Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos en Gente Radio, la programación religiosa, sintonía con la Iglesia. Pues para recoger estos temas que hoy son tan importantes, ¿no? Como estamos viviendo a nivel religioso, a nivel también político, social, pues dar un poco una visión cristiana de lo que está sucediendo, unas reflexiones que os invitamos a compartir también con nosotros, también con Vicente, que está con nosotros de Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, y que sea de un clima agradable y cálido, porque veo que tiritáis mucho aquí, nos vamos acostumbrando. No sé vosotros cómo habréis pasado el día. Yo os deseo el mejor de los climas, pero sobre todo el mejor de los climas espirituales, para que el diálogo y el consenso se puedan conseguir, quizá mejor que aquí. Si los canarios en general sabéis tratar muchos temas que os afectan más directamente que a nosotros y que probablemente el gobierno pasa un poquito, pues sería un buen ejemplo para los peninsulares.
Bueno, el primero del clima, hoy hace un día espléndido y hay unas vistas del Teide nevado y de toda la cordillera nevada fabulosas. Fresquito, pues durarán, fresquito por la mañana, pero ahora hace un sol espléndido, vamos.
Pero claro, como esto sale por la noche, pues estará ya estrellado aquello, ¿verdad?
Sí, hoy ha hecho un día aquí espléndido, espléndido.
Eso es, eso es.
Muy bien, muy pues bien, nada, ¿verdad? Más. Y aquí, pues hombre, aquí hoy, desde hoy Tenerife pasa a fase 2. Las Canarias
estamos
y pasa
con nosotros con una 3, sí. Sí, perdón.
Gran Canaria está pasando hoy de 2 a 3, nosotros de 3 a 2. Parece que
vaya,
estamos, parece
que estamos, soy más disciplinados.
Un poco más disciplinados, sí, pero bueno. De todas formas,
nosotros vamos cuesta abajo y mal. Así que bueno, pues
no, y realmente no se ha visto así gran
Pues todo viene, yo creo, de que reaccionan con demasiada tardanza y hay poca experiencia de lo que son de la sociología del país. Parece que no hay en ningún comité de los que tanto presumen y de los que tanto pagan, por lo visto, parece que sociólogos o especialistas en flujos sociales y movimiento y movilidad, parece que no han querido ninguno, y esto es fundamental para cuando se toman estrategias de este tipo. Es decir, la gente no se la puede encerrar a perpetuidad en su propio país, ¿eh? No, eso no es un arreglo.
Ya. Bueno, mira, ayer celebrábamos la fiesta de infancia misionera.
Vosotros también. Eso más alegre, más alegre.
Sí, más alegre. Bueno, yo tuve una gran experiencia con infancia misionera. Yo quisiera compartirlo también pues con nuestros oyentes. Yo estuve 9 años en Colombia y 6 años en Venezuela. Y los años de Venezuela a mí me tocaba pues un pueblo donde tenía 28 pueblos más pequeños. Pero como
unidad pastoral.
Unidad pastoral. Bueno, de un sitio a otro eran más de 80 kilómetros, ¿eh? De un sitio a otro. Pero estos pueblos no eran tan pequeños, eran un promedio de 1.000 habitantes para arriba. O sea, de 1.000 para abajo no, ¿eh? Y en todos estos pueblos había pues una capilla, que la había pues hecho la gente allí, y había también una escuela. Pero el problema es que no venían nunca las maestras, fundamentalmente eran maestras.
Efectivamente.
Porque es que pasaba una cosa, se iban a vivir a Barquisimeto y de donde estaban a nosotros eran más de 125 kilómetros. Y después de que se metían por caminos, veredas y todo eso, y pues aquello.
De esos que cambian los baches cada noche, ¿verdad?
Claro, y eso digo yo, y claro, que no venían prácticamente nunca, la verdad era eso. Entonces nosotros, en los catequistas nuestros, pues dijimos, pero ¿cómo estamos dando catequesis si los niños no saben ni leer ni escribir?
Claro.
Y entonces, claro, yo cómo les iba a pedir a los catequistas que se pusieran a hacerles leer y escribir. Y entonces digo, pues, ¿qué pensamos? Conociendo infancia misionera, pues nosotros pedimos al Papa un proyecto, una ayuda, de que pudiéramos dar clase a nuestros catequistas, darles un dinerito también a los catequistas para que pudieran realizar esa obra. Y después, bueno, pues nos llegó el dinero. durante 3 años y pudimos dar a los catequistas nuestros, bueno, fundamentalmente era uno o dos por cada sitio, darles un dinerito, pues un sueldo mínimo, pero bueno, todavía les ayudaba también a ellos. Les enseñaban a los niños lo que haría una maestra normal. Y después también teníamos una radio, como tenemos aquí gente radio, pues que se llamaba Radio Carora, con amplitud modulada, que llegaba a todos estos sitios. Y nos dejaban siempre de 7 a 9 de la mañana los domingos. Celebrábamos la misa, teníamos una comunicación de todas las noticias necesarias, una pequeña catequesis de adultos y también para los niños. Y después las maestras, o las catequistas, eran las que organizaban todo esto. Y después también 2 veces al año, pues llevábamos a los niños a la parroquia principal de Curarigua, así se llamaba, un pueblo fundado por los españoles, pero simpático el pueblo también. Y después que les llevábamos, yo recuerdo que era simpático porque los llevábamos en camiones, tú. Allí los niños metidos dentro, yo no sé. Y después llegaban allí, pues había refrescos, comida, la misa la celebrábamos con el obispo, que se quedaba con nosotros. Bueno, a él le gustaba muchísimo estar con los niños. Y después hacíamos, sobre todo en Navidad, pues los juguetes de Reyes, que decíamos, allí eran del niño Dios. Y del niño, claro, pues eran bolígrafos, lapiceros, gomas, cuadernos y todo lo que les servía a ellos para la... Y la catequesis. Y todo eso no lo financiaba el Papa, con esto, con Infancia Misionera.
Sí, pues es que ahora parece ser que, claro, como parece que lo más importante es la economía en el esquema de preocupaciones urgentes de la cultura europea, es saber dónde van los dineros. Bueno, pues parece que hay que justificar más el asunto económico, la fase, el aspecto económico, que el aspecto realmente valorativo, exacto, de lo que significa, es decir, de lo que significa el Evangelio predicado, vivido, implantado y culturizado. Entonces, claro, pues es como decir, mira, cuéntame cómo es este país, y empiezan describiéndote, pues mira, este país está hecho de piedra y nubes. Pues bueno, pues eso no es.
Ya. Bueno, pues Infancia Misionera fue la primera ONG realmente moderna que hay hoy día.
Desde luego, y se adelantó en muchas cosas, como dicen, a la UNESCO, a los derechos del niño, la proclamación de los derechos del niño, que fue en el 48, después de los derechos humanos en el 45, ya llevaba esto desde el siglo anterior.
Bueno, pues era un matrimonio francés del sur de Francia que pues fue a misiones allí y vio, claro, que la mayor parte de los niños, o sea, de la, claro, de la población, eran niños en las misiones, ¿no? Claro, bueno, hace como 7 años que teníamos la estadística de nuestras misiones, el 52% no llegaban a 11 años.
Fíjate.
O sea que más de la mitad eran niños de menos de 11 años.
Y claro, eso se va a parar.
Entonces, sí, es bueno hablarles de Dios, pero a la vez que le estás hablando de Dios, darles también salud, darles alimento, darles educación.
Ahí la Iglesia siempre funciona de una manera subsidiaria. Es decir, luego la mala prensa encima de los gobiernos, que no, primero no te puedes meter con ellos, porque casi siempre encajan mal el que les recuerde sus obligaciones. Y segundo, si apretas demasiado, te mandan
fuera del país.
Y te arruinan lo que has empezado, como lo siguen haciendo. Hay unas lógicas ahí de poca cooperación y realmente envenenadas primero por el poder, la lógica del poder. Y segundo, por la lógica del dinero, que van juntas, favoreciendo siempre a familias o a etnias o a sepa Dios quién.
Bien, pues esta familia, cuando regresa, hablan con el obispo y empiezan a estructurar más o menos lo que es ahora Infancia Misionera, ¿no? Pero no solo con la finalidad de que se ayude a los niños en las misiones, sino que se ayude también a los niños nuestros, aquí de nuestras parroquias, para que tomen conciencia de esto y que son ellos misioneros también y que pueden ayudar. Yo no sé si a ti, pero a mí yo recuerdo de pequeño nos daban sí, un gaucha al principio.
Sí. Pero claro, ha cambiado ahora tanto eso, ha cambiado mucho. Y como tú decías, esta era una ONG, pero ahora hay infinidad de ONGs generalmente fundadas por órdenes que están misioneras. Casi todas las órdenes tienen una fase misionera, una dimensión sí, misionera, sí, como es lógico, y están mejorando y perfeccionando y complicando, pero facilitando también el que los niños europeos o eso puedan estar en contacto directo con los niños de otro país. Claro, bueno, eso significa hacer lo que tú hacías, allí como has empezado, es decir, haciendo una labor de culturalización, ¿no? Casi el evangelio no se puede vivir sin cultura. Claro. De hecho, el evangelio es una cultura, que está, bueno, una cultura que está por encima, una supercultura para mí. Entonces, claro, si no le da los medios, no puedes trabajar con ellos.
Sí, pero si no a mí me llamaba la atención que esto lo hemos perdido un poco, que yo, por ejemplo, cuando estaba en mi pueblo y todo esto, pues nos daban en la escuela, nos daban una hucha y nosotros íbamos echando y al final nos decían, bueno, ¿qué nombre quieres poner a un niño que vamos a bautizar?
Sí, sí, claro,
pues no le ponía el nombre de uno.
Claro,
pero lo
claro,
importante, yo recuerdo que una vez llegó un, que era un sacerdote agustino, que estuvo aquí en Puerto de la Cruz unos 6 años, uh-huh, y nos trajo unas diapositivas, y aquello me pareció a mí extraordinario. Yo dije, yo voy a ser sacerdote y lo primero que voy a hacer es ir a misiones. Y de hecho yo, recién ordenado, estuve unos meses nada más y me fui a misiones ya una vez.
Fíjate qué bien, qué suerte.
Yo fui misionero por infancia misionera, te lo digo así de claro.
Mira qué bien.
Y infancia misionera, pues después ya ha pasado a la Iglesia, ya lo ha aceptado el Papa directamente como algo propio de la Iglesia.
Claro, por supuesto.
Y por eso, pues todos los años, el tercero, hoy este año ha sido el tercero, normalmente suele ser el cuarto domingo de enero, es infancia misionera. Y una cantidad de proyectos preciosos, pero sobre todo yo a los niños que tengo de catequesis, tengo pocos, pero les di un sobre de los que dan para ayuda y les dije, mira, durante esta semana vas a renunciar, pues no sé, a un chicle o a un dulce o a lo que sea, y lo que te cueste lo vas a meter aquí. Para que,
claro,
y piensa que esto va a ir a unos niños que tienen mucho menos que tú tienes demasiado.
O sea, eso decía el Papa en el mensaje, que la invitación a la oración y a la colecta de recursos para la misión siempre se ha ejercido como un servicio a la comunión eclesial, y ese es el sentido. De que ellos, tú sabes lo importante que es eso para que se sientan ciudadanos de un mundo unificado y global,
claro,
que no se sientan ajenos a nada de lo que hay en el mundo, y en este caso el mundo infantil. Es tremendo.
Y otra cosa, le dijo, claro, yo también explicaba ayer a ellos y después en la homilía, cuando yo estuve hace ya 29 años, que fue todo esto, pues éramos 23.000 y pico misioneros españoles allí.
Sí, claro.
Ahora no llegamos a 11, estamos sobre 11.000, o sea, ni la mitad en 29 años. Y claro, estos son... Yo le he preguntado a los niños, ¿quién de vosotros quiere ser misionero? Y salieron dos. Yo quiero ser allá. Bueno, pues
claro,
así empecé yo.
Sí, claro. Pero también podría ayudar testimonio de trabajo con las ONGs, que eso también han crecido, ¿eh? Y no solamente las ONGs de tipo antropologista y gubernamental, sino otras inspiradas en el Evangelio. Ahora hay más laicos también, es decir, que sí, antes la familia misionera no se implicaba tanto como ahora, gracias a Dios. Pues antes erais así, gente señalada por una vocación muy específica y clarísima, y bueno, no había tanta...
Bien. ¿Hay otro...
La familia funcionaba en situ, pero así de un lado a otro, como hoy, que dejan las cosas y se van. Eso es nuevo.
Sí, pero a mí quería un poco insistir, pues por ejemplo, que las ONGs, que cada día están pululando mucho más, los católicos que tenemos que apoyar nuestras ONGs.
Pues exactamente.
Claro,
exactamente.
Porque por televisión te salen ONGs por ahí rarísimas.
No, las
sabemos,
que trabajan así no suelen salir en televisión, es muy raro.
Sí,
es
pero
raro,
están,
porque la televisión... está siempre al servicio del poder de turno.
Sí, pero precisamente por eso hoy te dicen que si llamas a un número de teléfono, pues tanto queda para ellos.
Sí, en plan no anónimo, haya... no, así no.
Bueno,
así.
Yo les invito a nuestros cristianos pues a que cojamos las que son propias nuestras, el Domum, claro. Pues Manos Unidas.
Y luego, pues eso, como tú dices, que se viva en familia, que empiece la vocación misionera, empieza ahí, en la familia. Son los padres los que tienen que abrirles un poco el horizonte del también, corazón a sus también, hijos, también. Claro. Pero hay que tener el coraje de vivir la propia fe, claro, por supuesto. Pero si los padres no evangelizan a los hijos, no sé quién lo va a hacer.
Bien, pero si nos vamos ahora otra vez a los ONG, nos damos cuenta de que, por ejemplo, y esto ha sido quizá un pecado, digamos, de los del partido de socialista, en los cuales les han montado ONGs a grupos de ellos mismos porque por no darles un título que no pueden darlos o un cargo en el gobierno les montan una ONG y la experiencia que tenemos de ellos es que escasamente un 20% de lo que recaudan, lo demás es todo para ellos.
Sí, hay desgraciadamente la economía, los flujos de económicos, pues, o monetarios para esas cosas, se quedan muchos en el camino, es verdad. La sartén está sucia, ¿eh? Habría que cambiar de sartén o limpiar la sartén para que todo volviera a florecer en un buen plato para todos y necesario además. Es verdad que sí, es verdad que sí.
Sí, pero después.
Pero bueno, estamos en esa dinámica de purificar el asunto, claro, porque organismos que se encargan de homologar o de autentificar o de probar la transparencia, pues hay pocos. Y en este caso yo me alegro mucho de que la Iglesia Católica lleva años con los dos últimos papados y este sobre todo pues se ha hecho una labor ahí quirúrgica que solo Dios sabe y no ha acabado todavía, de claridad de muchas cosas.
Ya. Y tenemos que dar ejemplo a los demás, ¿eh?
Pues eso es lo que pretendemos, es decir, el Papa... La autoridad moral del Papa es que da ejemplo, no solamente habla de la verdad, sino que la hace, se deja hacer por la verdad. Es lo que decía San Pablo VI, decía, no, hoy la gente necesita no maestros, sino testigos, o además de maestros, testigos.
Sí, es verdad. Y otro punto de infancia misionera, yo les he dicho a todos, a los niños, y después también se lo digo muchas veces en mis homilías, yo cuando termino también, que un Padre Nuestro todos los días por los misioneros, para que no se desanimen y sigan ahí, que esa es la parte de vanguardia de la Iglesia y que tenemos que sostener económica y espiritualmente.
Claro, y lo importante es desarrollar el gusto por la interioridad de la oración. Es decir, si un niño no encuentra gusto en la oración, difícilmente van a arraigar en ellas, porque claro, cuando un niño, una niña, tiene ese gusto, no hace falta que se le pongan motivos, los encuentran solos.
Ya. Bien, vamos a hablar ahora de que hemos empezado la Semana de la Unidad de los cristianos, a ver, este escándalo, pues sí, que todos los que creemos en Jesús estemos tan divididos. Vamos a ver.
Eso es una cuenta, sí, que va en nuestra contra, sí, es verdad. Pues desde luego, sí, este año es curioso porque, bueno, pues han encargado a una comunidad de monjas, no exclusivamente suizas, ojo, yo he conocido esa comunidad cuando estaba trabajando en Suiza y se llama la comunidad de Grand Champ, de grandes campos, es un pueblo que está en Suiza y bueno, hay unas 50, casi 50 monjas que de diferentes países y colores y lenguas que están viviendo un poco la experiencia ecuménica también que desarrolló el padre Roger Schutz en Tessé. Sí. Van muy juntos y llevan desde casi los años 45 intentándolo, es decir, viviendo la diferencia y buscando la unidad. Entonces es curioso cómo este año pues les han dado la responsabilidad de fabricar los materiales
de reflexión para todos.
Exactamente, sí. Es decir, que más feministas no podían ser y más ecuménicos tampoco, con lo cual se va cosiendo el tejido de la caridad y de la Iglesia con esfuerzo, pero se va haciendo. Y son pasos muy importantes en Europa. Sí, Europa tiene que dar ejemplo de eso.
Tenemos que dar ejemplo también y orar todos para que... Pues que no...
Sí, porque es eso justamente, la contemplación. Se les han encomendado a ellas porque son contemplativas. Y son protestantes, de origen protestante, es decir, bueno, origen protestante, es decir, de origen evangélico. Es decir, se basan en el Evangelio. Y ya digo, es una experiencia... Muy interesante. Hubo un caso también, perdona que abunde sobre esto porque me recuerda, las carmelitas de origen suizo también, que ya sabes que Suiza es un país pues que está sometido también a muchos flujos, tienen catolicismo, tienen cisma, han tenido de todo, y protegen otras religiones.
Y los calvinistas, sobre todo, que nacieron
también,
de allí.
Por eso, antes tiene una historia un poquito así, bastante difícil de encajar. Y se arriesgan a veces a salirse del juego, como está pasando últimamente en algunas cosas, ya veremos cómo se enfocan. Y bueno, pues las monjas católicas, yo conocí una y conozco a una, ya muy mayor, que tendrá 90 años casi, pues de familia protestante y católica, el papá era un suizo alemán protestante y la mamá era una católica, una francesa católica de Cherburgo. Bueno, pues eran cinco hijas, una de estas se metió a Carmelita descalza y está en una comunidad que la conocí yo en San Remo, donde allí también se juntaron monjas que se abrieron a experiencias ecuménicas porque incluyeron otras religiones, mujeres de otras religiones, casi siempre con carrera, gente de mucha cabeza. Y bueno, esto te estoy hablando hace 30 años, es decir, que hay muchos secretos, muchas cosas, no secretos, no, sino experiencias escondidas que afortunadamente el tiempo va sacando a relucir cuando llega un poco su luminosidad. Y en este caso le toca a las monjas suizas que bueno, han peleado bastante,
sí,
porque
pero nos toca a todos nosotros orar
por supuesto
por
dar
la
ejemplo
unidad
también,
de la Iglesia.
Menos mal. Sí, nos porque los católicos muchas veces nos encerramos y decimos en general que vengan aquí a la Iglesia. Bueno, ahora ya no vienen porque este año con el coronavirus nos ha deshecho. Aquí en Ciudad Real, por ejemplo, la parroquia donde estoy siempre ha cuidado el trato ecuménico con los pastores que hay aquí. Hemos ido a rezar a sus templos. Es más difícil que ellos vengan, ¿sabes? Porque se sienten un poco con peligro de ser minorizados y dominados, ¿sabes? Y eso, pues eso, todos esos tipos de prejuicios y en la carga de la historia, pues también hace un poco difícil, pero es un combate anual.
Aquí todos los años en una iglesia que tenemos, la iglesia de San Francisco, que se les deja a ciertas entidades, digamos, religiosas, pues, de tipo evangélicos, por ejemplo, la iglesia sueca, y celebran ahí sus ritos, pero el obispo suele venir a hacer una oración. Y nos invita a los sacerdotes a que vayamos también a hacer un día de oración, que no, suele ser el viernes. Vamos a ver. De momento, yo he estado consultando a ver si había este año. Me da la sensación de que, no sé, a lo mejor.
Es que este año, con las medidas del COVID, del anti-COVID, nos han fastidiado.
Pero bueno, porque, sigamos orando por la unidad de los
cristianos.
Eso,
la oración por dentro debe ser. Por eso digo que nosotros, perdóname que. Estos días, esta misión, deberíamos de eso, encarecer la oración personal, mirando a toda la humanidad. Que cada experiencia personal, individual de oración, estemos cinco, estemos cuatro, estemos tres, no olvidemos esa dimensión de estos días. Son 8 días muy interesantes, que casi son como una especie de recuerdo de compartir la creación, una creación nueva, una creación de una nueva comunidad, una nueva humanidad. Deberíamos vivirlo así.
Y la Iglesia auténtica de Cristo, no la que hemos hecho
por supuesto,
allí,
por
y
supuesto.
Dividido y troceado.
Pensar más en el presente y el futuro que andar tirándose experiencias malas.
Bien, pues mira, tenemos una noticia, es un poco especial. 9 obispos mueren en una semana por COVID-19.
Bueno, y eso, por supuesto, fuerte, y algún cardenal también ha caído. También,
pero es que 9 obispos en una semana solo.
Sí, no, noticias hay, bueno, pues una cantidad tremenda. Por ejemplo, una última que he conocido, hoy me he enterado, desgraciadamente, pues ha sido también que han secuestrado y han matado a algunos curas en por ahí por Nigeria, otros unos hermanos aún los han secuestrado, no los han devuelto, es decir, que estamos siempre con lo mismo.
Sí, Nigeria
siempre
está fuerte, sí.
Damos noticias de la tremenda tremenda injusticia que supone el no aceptar el que la gente crea en el Evangelio. Es que es horrible eso.
Mira, dentro de todo esto de no aceptar los evangelios, tenemos una noticia muy seria aquí en España. Dice, fuentes antiterroristas están en alerta por posibles ataques de yihadistas contra iglesias y contra patrullas policiales. Y sobre todo contra la iglesia, porque es que quieren imponer a la fuerza, como sea, el musulmán, al ser el islamismo.
Sí, sí, eso llevan años, lo que pasa es que la policía no lo dice, no han bajado la guardia desde todo lo que ha pasado en Barcelona y siguen atrapando gente que viene aquí especializada en atentados. Y con
fin, muchos de los que nos vienen en pateras vienen también por ahí, ¿eh?
Por supuesto, claro que sí. Pero
el año pasado, decían que han cogido a 63 yihadistas, grupos de yihadistas actuando en España, pues que venían fundamentalmente para ver cómo atacan, cómo destruyen nuestra nación y cómo implantan el islamismo.
Por supuesto, es que además, y luego pues también controlan las redes de información, que ese trabajo también hay que echarle horas. La policía revela, siempre tiene controlados estas redes, ¿eh? O sea que, y es tremendo, ya digo, son noticias pues muy muy fastidiosas, porque ya te digo, casi siempre hay, cada semana que pasa siempre hay cristianos, comunidades cristianas que pagan el pato, pues, con la vida. O sea,
y lo que estás diciendo, mira, tenemos la noticia, extremistas hindúes amenazan a los católicos por convertir a indios en la India al catolicismo. Y porque se están convirtiendo...
Sí, han metido ahí a un jesuita en la cárcel hasta 100 días.
100 días,
acusado de terrorismo y de todo. Tú fíjate.
Simplemente, pero
y es hindú. El jesuita es hindú encima. O sea, que es que...
Y por eso lo han metido poco tiempo. Porque si fuera uno de nosotros allí, seguro que nos metían muchísimos más.
Pero acusado de los más críticos. Vamos, que como si fuera contra el Estado, por favor. Pues ya digo, en Nigeria han matado también a un cura de la manera más más guarra. El 15 de enero pasado, un cura de la diócesis de Minna, iba acompañado de su hermano y venían de una visita a su madre en un estado, venían en coche. El vehículo fue atacado por hombres a tiro limpio, y según la agencia Fides, los asaltantes habrían llamado a la diócesis para pedir un rescate de unos $60,000. ¿Te das cuenta del asunto?
Sí.
Es decir, y bueno, un poco más tarde, el cuerpo se encontró salvajemente mutilado y fue encontrado atado a un árbol, no lejos del lugar donde se lo llevaron, y además casi irreconocible. Y al hermano también se lo llevaron, supongo que para pues eso, coger dinero, como es así, el ser humano, pues un comercio de carne. Así que bueno, pues claro, los cristianos, los católicos de allí de Nigeria, bueno, una asociación cristiana, la CAN, pues se han quejado y están pidiendo a las autoridades que por favor controlen a estos grupos.
Bueno,
y ya, pues en fin.
Vamos a esta primera parte, de terminarla. Tenemos tres cortos, yo creo que son interesantes. El primero nos habla de pues la campaña que el Papa hace cada mes, en el mes de enero. ¿Qué nos querrá decir el Papa en este mes de enero? Él, sobre todo, el término es servicio a la fraternidad de los demás. Vamos a escuchar al Papa.
Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, lo que es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, no andar peleando y rezando unos por otros, abriéndonos a todos.
También tenemos el ejemplo de unas monjas, de aquí, siervas de María, que te las tenemos aquí en nuestra diócesis, en La Laguna, que están ayudando a los enfermos a pesar de la pandemia y están yendo a todas las casas, como siempre. No han dejado.
Sí, aquí las tenemos al lado de la iglesia nuestra, de la parroquia.
Aquí
las hermanitas de los pobres, de Sor Ángela de la Cruz, están, sí, no paran de salir.
No paran
y reparten comida, que tú tienes que ver aquí en la plaza de nuestra iglesia una cola, ¿sabes? Desde las 7 de la mañana, hombres y mujeres aquí esperando a que abran las pobres para recoger comidas, que esa es otra historia.
Aquí también, ¿eh? Aquí también lo hacen. Allí es donde hacemos nosotros el cenáculo de La Laguna.
Claro, pues muy bien.
Son unas monjas extraordinarias, ¿eh?
Sí, gran ejemplo.
Somos religiosas enfermeras, todas estudiamos la enfermería para tener la preparación necesaria para asistir al enfermo en todo aquello que tiene necesidad. Puede ser una enfermedad grave, una enfermedad contagiosa, y podemos administrar medicamentos intramúsculo y también por sueros. Tenemos como costumbre hacer una visita a la familia, a la casa del enfermo, para ver en qué condiciones se encuentra. Si el enfermo es muy grave o la gravedad es de menor grado, la madre superiora es la que decide qué hermana puede ir a hacer la asistencia.
Son siervas de María, ministras de los enfermos, una congregación fundada en España en 1851 por la madre María Soledad Torres Acosta. La pandemia no ha frenado su dedicación constante a los enfermos de Roma.
La madre Soledad nos dejó como lema la asistencia a los enfermos, la caridad y ver a Cristo en el enfermo. Entonces, viendo la necesidad, no nos podíamos replegar en nosotras mismas. Y sí, con un poco de miedo, pero salimos. Salimos todas las noches a cuidar a nuestros enfermos.
Adesso, si proviamo di alzar, sí, vengo, señora.
Acabamos de ver a la señora Pina, que tiene 92 años, es viuda, tiene un hijo, pero tampoco está bien de salud, entonces no puede visitarla con frecuencia. Y desde hace un tiempo le estamos siguiendo con la terapia, inyecciones al pie, inyecciones porque al pie tiene la úlcera y a veces le duele bastante.
Recorren las calles de Roma entre el tráfico y van de la casa de un enfermo a otro. No solo les llevan medicinas para el cuerpo, también para el alma.
Cuando le escuchamos y tratamos de comprender sus problemas y dificultades, su serenidad es aún mayor. Entonces, muchas veces no es necesario ni decir gracias. Una sonrisa o una mirada nos hace entender que esa noche la pasará bien. Vamos a visitar a la señora Cecilia. Es una persona enferma desde hace 47 años, pero en estos momentos se encuentra bastante bien. Esta es la particularidad del carisma, que lo realizamos a domicilio, buscando que el enfermo permanezca en su habitación, con sus cosas, con lo que siempre ha tenido, con lo que conoce, y como somos enfermeras, pues podemos brindarle los cuidados que necesita.
¿Ha sentido su afilio?
Después de que hemos hecho la noche, terminamos el turno con un poquito de cansancio, pero regresamos contentas a casa porque hemos cumplido nuestra misión de siervas de María. Y cuando llegamos a casa, lo primero que hacemos pues es ir a la iglesia para celebrar juntas la Eucaristía, y juntas damos gracias a Dios por el carisma tan hermoso que nos regaló la Madre Soledad.
Y así estas religiosas viven día tras día, entregadas en la atención a los enfermos y sus familias, para llevarles consuelo y demostrarles que no están solos.
Tenemos otro más. Es que hay un... El prior del Valle de los Caídos, de los benedictinos, es un gran entendido en historia de la Iglesia. No sé si os habéis dado cuenta que hemos estado poniendo pues trozos de la historia de la Iglesia que él nos comenta. Y esta vez tenemos dos, y vamos a coger uno de ellos. Concretamente, es la Iglesia española en la Reconquista. Vamos a... que es muy interesante.
En este tercer programa nos vamos a fijar en el desarrollo de la Iglesia en España entre aproximadamente los siglos 8 y 11, 12, la época de la Alta Edad Media y primera parte de la Plena Edad Media, la época de la Reconquista. Quizá el primer aspecto en el que debamos fijarnos es el hecho de los mozárabes, la mozarabía que se llama. ¿Quiénes son los mozárabes? Pues los mozárabes, a partir de esa invasión islámica del año 711, que en poco tiempo domina el conjunto de la península, los mozárabes son, podemos decir, los herederos principales del legado religioso, cultural y también étnico del mundo hispano-visigótico, hispano-gótico. Los mozárabes son, como se suele decir, o se entendía, cristianos en tierra de moros, es decir, aquellos cristianos que permanecen en tierras dominadas por el nuevo dominio musulmán, el Valiato, el Emirato de Córdoba, el Califato de Córdoba, muchos de los cuales acabarán huyendo hacia los reinos cristianos del norte en momentos en que se incrementa la persecución por parte del poder islámico. Estos mozárabes han sido vistos en ocasiones por algunos historiadores como Simonet en el siglo XIX como el elemento característico de la españolidad o de la hispanidad. Simonet, el sacerdote e historiador, quiso ver en ellos como esa, como los que habían hecho pervivir, y ciertamente fue así, en estos territorios musulmanes, la herencia visigótica y los que, con los que se identificaba propiamente la continuidad de España. Hay una serie de aspectos que podemos destacar en torno a los mozárabes. Por una parte, esta herencia de una riqueza cultural que viene de todo lo que había sido, sobre todo lo que se conoce como la era isidoriana, toda la herencia de San Isidoro de Sevilla y de los otros grandes padres de la Iglesia hispano-visigótica. Hay otro elemento que, sin embargo, es chocante de algún modo, que es el desarrollo de una herejía entre algunas de sus cabezas eclesiásticas, fundamentalmente el obispo Elipando de Toledo, como es el adopcionismo. ¿Qué es el adopcionismo? Básicamente podemos decir que es una forma en que alguno de estos intelectuales eclesiásticos mozárabes quiso satisfacer a los musulmanes para evitar la persecución, concediendo de algún modo que Jesucristo no era verdadero hijo de Dios, sino que venía a ser como un hijo adoptado por Dios. Esto evidentemente era una herejía tremenda, era como una vuelta a un neoarrianismo, aquello que precisamente los visigodos habían abandonado, y fue combatido por personajes desde fuera de la península ibérica o dentro de España, sobre todo por San Beato de Liébana. El adopcionismo fue condenado, además, en algunos concilios del Imperio Carolingio, también se desarrolla entre finales del siglo VIII, principios del siglo IX, y esto va a ser una marca, digamos, como una mancha que va a quedar de algún modo sobre los mozárabes. A veces serán vistos con cierta desconfianza por los cristianos del norte o más bien, sobre todo, por los de otras partes de Europa. Pero no fue seguido por la mayoría, ni mucho menos, y además fue pronto, remitió también pronto. El otro elemento que destaca es un aspecto que es visto por el resto de la cristiandad como muy positivo, que es el hecho del martirio de los mozárabes, el martirio voluntario que se ha dicho, en el cual, sobre todo, destaca la figura de San Eulogio de Córdoba, pero también otra serie de monjes, de monjas, de eclesiásticos y de seglares, de laicos, que son martirizados en las épocas del Emirato y del Califato de Córdoba, por su firme adhesión a Jesucristo y su rechazo del Islam. Esto va a ser una página, en cambio, digna de elogio por parte de la cristiandad hacia los mozárabes. Por otra parte, se desarrollan en el norte de España toda una serie de reinos y condados que van evolucionando, esos condados también, en algunos casos, hacia la configuración de reinos, como serán los condados aragoneses, hacia la configuración del Reino de Aragón, los condados catalanes, el Reino de Pamplona, luego Reino de Navarra, y el que surge primero de todos, el Reino Astur, que se configurará después como Reino Astur-Leonés y luego Reino de León. En estos lugares va habiendo una reorganización de la vida de la Iglesia. Se van reorganizando, se mantiene allí la vida cristiana, en esas zonas no dominadas por los musulmanes, se comienza la reconquista, se desarrolla el ideal también de una reconquista, de una recuperación del territorio perdido, el ideal neogoticista, de recuperar aquello que se había desarrollado en época de los visigodos, con una España cristiana unida por la fe católica y que se ha perdido, y comienza a desarrollarse allí este ideal de la reconquista y también una reorganización eclesiástica. A medida que estos reinos y condados van avanzando hacia el sur, van recuperándose las antiguas diócesis, de lo cual hablaremos también en algún otro programa. Fundamentalmente va a ser, a partir de cierto momento, con un documento que se atribuía a época visigótica, aunque realmente es posterior, que es lo que se llamó la división de Bamba. Como habían estado distribuidas las diócesis, supuestamente en época visigótica, y eso se toma como fundamento para ir restaurando las diócesis españolas a medida que va avanzando la reconquista. En esta época también hay que destacar el desarrollo también de crónicas que reflejan este ideal de la reconquista. Por una parte, la crónica mozárabe del 754, que coge un lamento por esa pérdida de España, y las crónicas que aparecen en el reino, fundamentalmente en el reino Astur, que recogen este ideal, en el que la recuperación de España va unida a la idea de una España cristiana. Y se desarrolla, junto a esa organización eclesiástica, también se desarrolla en las formas de vida religiosa. Se mantienen, por una parte, las antiguas reglas monásticas de época hispano-visigótica, fundamentalmente la regla de San Fructuoso y la regla común que unía a varios de sus monasterios como una especie de confederación o congregación, y la regla de San Isidoro de Sevilla. Pero a partir, sobre todo, del siglo X, va a ir penetrando con mayor fuerza la regla de San Benito, que además algunos reyes, como Alfonso VI, impulsarán notablemente hasta el punto de que acabarán desapareciendo esas reglas antiguas hispano-visigóticas, lo mismo que también se va a ir promoviendo, se va a ir impulsando y finalmente estableciendo, incluso por decreto, la imposición del rito romano, del rito latino, por encima del rito hispano-visigótico mozárabe, que quedará reducido solamente a algunos pequeños núcleos mozárabes, sobre todo en la ciudad de Toledo. Esto tiene lugar en esta época, sobre todo entre los siglos X y XI, fundamentalmente el 11 ya, también con la penetración no solo de la regla de San Benito, sino del modelo cluniacense. Dentro de esa benedictinización de España, la penetración de la orden cluniacense y la adhesión de algunos monasterios a lo que era la orden cluniacense, impulsado por algunos de estos reyes, tanto en Aragón y Cataluña, como en Navarra, como en Castilla. Hay que señalar algunas figuras de la vida religiosa. Por ejemplo, también una regla que aparece para comunidades femeninas, una regla para monjas, que es la regla de Salvo, o también figuras como San Rosendo en Galicia, que funda algunos monasterios y será también obispo de Iria, de lo que va a ser Compostela. Y defiende también las costas gallegas frente a los ataques de musulmanes y de vikingos. En esta época también es de destacar, y por influencia cluniacense y de algunos obispos, sobre todo en lo que es la zona de Cataluña, además del sur de Francia, unas instituciones que son conocidas como la Paz de Dios y Tregua de Dios, encaminadas a conseguir una pacificación de la violencia interna de la sociedad feudal, con unos tiempos, unos periodos de paz y unos lugares de protección también, para que, por ejemplo, los campesinos no sean atacados, la población civil no sea atacada, y unos lugares de refugio, entre ellos las iglesias, donde la población no pueda ser atacada. Más tardíamente, en el siglo XII, irá penetrando la orden cisterciense, la reforma cisterciense, impulsada sobre todo por San Bernardo de Claraval, y que en España entrará por algunos monasterios como el de Fitero en Navarra. En cuanto a la luz de los santos que ilumina estos siglos, pues podemos señalar algunos de ellos, ¿no? Por una parte, recordar que hay monasterios vinculados al nacimiento de algunos reinos. Por ejemplo, Leire va unido al nacimiento del reino de Navarra, o San Juan de la Peña al reino de Aragón. En Leire, por ejemplo, destaca la figura del santo Virila, el abad Virila, con unas historias entre la tradición, la historia y la leyenda de lo más hermosas, pero no hay tiempo para considerar aquí. Entre los santos monjes, pues además de este San Virila, podemos destacar a San Beremundo de Irache, también en este monasterio próximo a Estella, en Navarra, a cuatro abades benedictinos del siglo XI de grandísima importancia: Santo Domingo de Silos, es el más conocido, que lleva a cabo la gran obra, las grandes obras del monasterio de Silos; San Íñigo de Oña, también otro abad destacado, y otros dos amigos de ellos, que son San García del monasterio de Arlanza, un monasterio importantísimo donde en el siglo XIII va a haber un desarrollo de la literatura castellana también, con el poema de Fernán González, y San Sisebuto de Cardeña, o los mártires de Cardeña, algo anteriores. También en esta época es San Pedro de Mezonzo, al que se le atribuye, es uno de los posibles autores de la Salve Regina. Y entre los abades cistercienses, San Ero de Armenteira, San Martín de la Finojosa en el monasterio de Huerta, o San Raimundo de Fitero, fundador de la Orden Militar de Calatrava en el siglo XII. Un canónigo de León, San Martino de León, o San Martín de León, un destacado escriturista. Y también, ¿por qué no recordar, por supuesto, a dos figuras entrañables, simpáticas, de la santidad laical, de la santidad de los seglares, como es el matrimonio formado por San Isidro, mozárabe de Madrid, de la época en que Madrid es recuperado, reconquistado por Alfonso VI, quien recuperará también Toledo, y tiene lugar la restauración de la diócesis toledana, de gran importancia porque se recupera la capital visigótica y la sede primada de España, San Isidro de Madrid y su esposa de Torre Laguna, Santa María Toribia o Santa María de la Cabeza. Continuaremos, por lo tanto, en el siguiente programa con los siguientes siglos de la historia medieval en España.
Bien, y terminamos esta primera parte. Pues dentro de poco estamos de nuevo con vosotros, estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Aquí en breves momentos volvemos de nuevo con nuestras noticias y nuestras reflexiones. y seguimos de nuevo con ustedes aquí y ahora con unas noticias, pues, en las cuales os deseamos daros como una reflexión, para que son preguntas realmente serias, porque nuestra fe cristiana tiene que llegar al compromiso, y si se queda sin comprometerse, pues, como decía Santiago el apóstol, la fe sin obras es una fe muerta. Por lo tanto, aquí tenemos, por ejemplo, como un obispo del Congo está pidiendo que un alto ya, por favor, a esta cadena de masacres que está pues ensangrentando todo el país. Recientemente 15, entre ellos monjas también y sacerdotes, pues fueron masacrados directamente en una escuela. Pues que se termine ya todo esto, ya, porque...
Sí, y también, por ejemplo, Monseñor Quackley, que es arzobispo de Oklahoma City, que es el presidente del Comité de los Obispos Americanos para la Justicia y el Desarrollo, ha vuelto otra vez a reclamar el fin de la utilización de la pena de muerte, que lo estamos diciendo, desde que una muerte no arregla la injusticia o la justicia de otra muerte. Eso es un absurdo intelectual, o sea, un escándalo. No sé si le harán caso, ¿sabes?
Bueno, oye, pero está en proponérselo al menos, ¿no?
Es que llevan así años, desde que se implantó el asunto, y siguen, pero nada, la política de la pena de muerte, pues es dura. Sí, es cierto que hay salvajadas, pero no es así como se arregla, no es así. Va a haber una guerra siempre con la violencia y la lógica de la violencia siempre como para encontrar que la justicia, mal camino es ese. Bueno, también hay en Bentiu, por ejemplo, Sudán del Sur, las mujeres desplazadas colaboran para distribuir alimentos. Es curioso que mujeres que encima están en una situación de refugiadas o desplazadas, pues también ponen sus medios y sus bienes al servicio de otra gente también. Así que, bueno,
bien, seguimos con más puntos. Bueno, tenemos tres políticos católicos que se postulan para reemplazar a Angela Merkel en Alemania. Vamos a ver si...
Políticos, no políticas.
Políticos. Vamos a ver si son capaces de vivir su fe también como un servicio a su nación, ¿eh? Seguimos.
Pues, no, la verdad no es que se podrían mucho dejar de inspirar por la fe, sí. Bien. Por ejemplo, yo tengo noticias nuevas de ordenaciones en África que no paran. Ordenaciones diaconales y presbiteriales. Por ejemplo, en Costa de Marfil hay ordenaciones, en Camerún, en el Congo, en Senegal, en fin, esta es la época de las ordenaciones, un montón. Da gusto ver a los africanos que ya entran en un ave vocacional.
Bien, eso sí, sin duda que el futuro de la Iglesia en cuanto a sacerdotes y todo esto va a ser de las misiones, ¿eh?
Yo recuerdo... y la política justamente también está basada también en que haya verdaderamente líderes autóctonos.
Ya lo sé, ahí está también. Yo recuerdo al Papa Juan Pablo II cuando en el año 91 se fue allí, estuvo en Caracas, dijo una frase que es profética. América, prepárate para ser misionera.
Claro. No, ya lo llevan diciendo, hay muchos que saltan, andan por ahí por
oye, aquí África. En nuestro, aquí concretamente en nuestro arciprestazgo, tres sacerdotes son venezolanos, otros dos, uno de la India, otro de Filipinas y el otro no sé dónde es también, seis, ¿eh? O sea un tercio de los sacerdotes de son de fuera.
Pues sí, un testimonio de otra manera de pensar. Muy bien.
Bien. Otro punto dice, un hospicio de la Columbia Británica va a ser desalojado por la oposición que tuvieron a la eutanasia. Eran unas monjas que tenían este hospicio y ellos dijeron que la eutanasia no se la iban a dar a los ancianos.
A los enfermos,
bueno, pues los van a desalojar. Esta es la respuesta.
Claro, es que tremendo. Bueno. Como siempre, la casa vale más que la vida para muchos.
No, esto es el problema, va por otra parte para allá. Quieren imponer la eutanasia sí, bueno, como sea, además, y acabar con todos los viejos que se puedan. Este es el punto. Bien, otro punto también muy interesante para nuestra reflexión es que la censura ideológica de Twitter llega al sacerdote de Almería, a Juan Manuel Góngora. Pues para que veas cómo han empezado también aquí en España.
Sí, no, sí, en realidad estos sistemas están para vender noticias y enriquecerse a costa de las vidas de todo el mundo. Y además ellos nos meten en sus formalismos jurídicos y al final tú estás viviendo y produciendo para una gente que te van a organizar tu vida, tu información y las exigencias. En fin, que te van sometiendo a su rollo. Y esto es un ejemplo, claro, evidentemente.
Bueno, a mí me parece esto una reflexión, para hacer una reflexión muy importante. Por ejemplo, todo lo que está sucediendo en América del Norte, en Estados Unidos, con el llegada al poder a Biden, con el apoyo que ha tenido de Twitter, de Facebook, de Instagram, de tal forma que la gente, decía César Vidal, la gente de Estados Unidos, que es muy solidaria, que ha hecho, ahí más o menos está dividido entre un 50% que son demócratas y un 50% que son republicanos. Entonces, estos republicanos han dicho que Facebook no lo van a utilizar, que no van a utilizar tampoco Twitter, que no van a utilizar Instagram, y están saliendo ya nuevas redes. Yo me he pasado de ellas, Telegram.
Yo también.
Telegram,
yo también.
Concretamente.
Bueno, esa ya la tengo ya, sí. Otra, Señal también.
Señal también. Esto es, es importante.
Claro, porque son redes abiertas que son fáciles de piratear y son fáciles de dominar, pero por lo menos.
Sí, pero están abiertas, que no están a favor del Estado, están imponiendo estados por ahí. Y por eso esto que ha sucedido aquí ahora, como Twitter quiere censurar y cómo están censurando ya todas las críticas que se hacen al gobierno por WhatsApp, por ejemplo, sin ir más lejos, que tú pones uno que critica al gobierno y no puedes dar nada más que una. No como cinco anteriormente.
No, todo eso va de una en una, efectivamente.
Va de una en una. En el fondo están sosteniendo estos gobiernos corruptos y sinvergüenzas que tenemos.
Pues sí, violando todo tipo de leyes que favorecen la libertad de los ciudadanos.
No, justificándolo todo.
Sí, claro. Los libres son ellos, los demás no somos libres.
Ya, y una de las cosas, pues, de esto de el cambio tan violento que va a haber ahora en Estados Unidos, por ejemplo, el Javier Borgoya, que viene, pues ha sido uno de los grandes proabortistas del mundo y sobre todo para controlar la forma de pensar de la gente, va a quitar a una cantidad de instituciones que critican al gobierno y todo esto. Ya vienen con este plan. Y de todas formas no está ahí claro que haya llegado al poder por los votos.
No, nunca, siempre hay detrás.
¿Y si eso sucede
en Estados Unidos? El salario del crimen está detrás siempre.
¿Eh? ¿Y si eso sucede en Estados Unidos, qué nos esperará a nosotros?
Pues eso digo. Digo que el salario del crimen está siempre detrás. Está una historia. Bien. Bueno, por supuesto, noticia triste en Indonesia, el fuerte terremoto que ha sucedido en la isla de Sulawesi, pero que también los cristianos están volcados en atender a las parroquias, acogiendo a todos los miles de personas y familias que se han quedado sin nada, prácticamente. Así que, y bueno, Estados Unidos también prepara una tradicional colecta que hacía para la iglesia en América Latina. Así que, por ejemplo, en Brasil hay proyectos de sostenibilidad para los indígenas en Maranao. En fin, hay noticias siempre positivas, por supuesto.
Bien, noticias positivas, por ejemplo, con esto de Indonesia, los obispos de Italia van a proponer, o sea, van a enviar 500 millones de euros, o sea que...
Sí, no, el Papa también ha dado ahí unos cuantos miles, ¿no?
Pues, y el Papa ha dado...
Aunque se le ha muerto el limonero que tenía.
Ya.
Hace poco se ha quedado sin limonero, tendrá que nombrar a otro.
Tendrá que nombrar a otro, sí. Bien, y la Junta de Andalucía deja en manos de los obispos la suspensión de las procesiones de Semana Santa. No está mal, no está mal.
Bien. ¿Cómo que dejar manos? Aquí la...
No, si lo quieren hacer o no lo quieren hacer.
Ya.
No, aquí no soy ordeno y mando, vamos a ver.
Me choca la manera de expresar el asunto. Aquí tienen muy fuerte las cofradías, tienen mucha fuerza en Andalucía, claro. No se las tolera así.
Claro, claro. Otro punto también, que, y esto ayer hablaba yo con mi hermana y todo esto, Castilla y León ha prohibido la asistencia de más de 25 personas a las celebraciones religiosas.
Sí, eso está muy criticado y, en fin, en los diarios de Radio María también han dado un repaso. Y, en fin, en otro sitio, es un absurdo como otro cualquiera. Han consentido
una iglesia que enorme, la gente... enorme, como no van a, no va a haber...
Sí, pero no les importa que el metro en estos días haya estado saliéndose en plan japonés, estos días de nieve, ahí no han puesto medidas, han consentido que la gente se mueva ahí metidos como borregos, ahí no había riesgo, ¿sabes?
Claro, claro.
Ahí no había riesgo, esa zona protegida por la ley. ¿Qué me cuentas? Bien. Hombre, esto es un abuso. Es que esto toman el pelo creyendo que aquí es que tenemos que aceptar todas ciegas. De eso nada.
Bien, fíjate, los obispos franceses convocan a los fieles a que celebren 4 viernes de oración y ayuno ante la nueva ley de bioética, sobre todo de...
Exacto, tienen un problema ahí serio, sí, sí. Sí, están los abogados intentando arreglar el asunto, llevarlo por web, porque la justicia francesa todavía no está tan podrida como la nuestra, o por lo menos no está en trance de sufrir esos ataques como aquí los políticos le hacen, ¿eh? Allí parece que está un poquito más mejor considerada.
Bueno, en Irak, que están preparándose para la visita del Papa, ¿no?
Sí, cierto, bueno, hay campaña de oración.
Sí, sí, han colocado una imagen de la Santísima Virgen en el campanario de la Iglesia Sirocatólica en Caracos. Sí. ¿Eh?
En Caracos. Caracos. Sí, que parece que suena a Zaragoza.
Sí, Caracos.
Caracos. Sí, sí.
Y que esta iglesia fue destruida por el ISIS. Bueno, pues sí, la han recubierto otra vez de nuevo y le han puesto la imagen oficial de la Virgen. Una noticia interesante. El cardenal Dolan, que para mí es un personaje importante, explica por qué los católicos, dice, están tan obsesionados por el aborto. Porque es que grupos de estos de Biden han dicho eso, sí. Yo al aborto. ¿Y por qué los católicos están tan obsesionados con el aborto?
Sí, para quitarle importancia.
Sí, para quitarle. Pero este cardenal, que no tiene pelos en la lengua, bueno, les ha puesto verdes, ¿eh? Les han puesto verdes. Y por eso digo
tenía que haber puesto de un color menos con menos futuro.
Bueno, pero que sea capaz de... A este no le tapan la boca tan fácilmente, ¿eh?
No, si es que no nos debíamos tapar la boca a nadie. Es que es así, hombre. Bueno, también hay otros, por ejemplo... Fíjate, el año pasado, según Open Doors, ha habido 340 millones de cristianos perseguidos en el último informe
de la
asociación que estudia la libertad religiosa. 340 millones de cristianos perseguidos. Casi toda la población de Estados Unidos como si lo persiguieran a ella.
Sí, bueno, yo sí os invito a que leáis con frecuencia las noticias de la agencia Fides, donde salen ahí, salen datos concretos, ayuda a la iglesia necesitada también, pero que ahí, yo recuerdo que en el movimiento de Sacerdotal Mariano, un obispo que vino a hacer los ejercicios espirituales con nosotros, en su diócesis, los hindúes, de su diócesis del norte, centro de la India, en 5 meses le mataron 2.600 cristianos, ¿eh? no lo decía él. Y mataron a un seminarista que era su secretario, y la forma de matarlos es que era tremenda, atarles a un, sobre todo a un árbol, y decirle, reniegas, y si no reniegas te cortan un brazo, reniegas, ¿no? Pues el otro, y el otro, y el otro, y así.
Claro, es la diversión de...
Ha habido años, bueno, Croacia, ha habido años, pues, sí, en que ha llegado a 200.000 los muertos católicos, ¿eh?
Pues nada, ya es regar con sangre la tierra, más todavía.
Hombre, por eso
si pudiera decía... devolver, como dice la Biblia, devolver los muertos toda la tierra, madre mía, tendría que lo devuelva.
Bueno, pero también por eso el Papa decía que en el siglo XX y todo este tiempo que estamos, ha habido mucho más mártires que en el resto del tiempo de la historia. Que lo de Roma se quedó en chiquitas, con todo, con respecto a todo esto.
Eso son peccata minuta, como dicen. Croacia, por ejemplo, en la Cáritas de Croacia ha dado 100 módulos de habitación, o sea, habitables, para las víctimas del terremoto que hubo también. O sea, hasta los croatas han dado dinero para lo del terremoto este. Y bueno, pues ya sabéis que la campaña anti-COVID en el Vaticano pues lleva un buen camino. Los papas se han, bueno, el Papa Emérito y el Papa Francisco se han vacunado, y las 600 personas que lo componen pues también van detrás. Y espero que, como dicen, que la justicia sea una clave de la vacunación que debería merecer los pueblos que no tienen medios suficientes.
Y que la vacuna nos venga como vacuna, no como otras cosas raras.
Pues sí, y que no hagan el negocio de retrasar, poner vacunas y luego subir el precio y retrasar las siguientes fases. Porque sí, esto es una cadenita que había que controlar.
El demonio sabe actuar muy bien en todas estas cosas.
Sí, pero la verdad es la verdad, como decía
aunque judío la diga.
El poeta.
No, sí. Don Sentop dice, la verdad es verdad, aunque judío la diga.
Hablando de judíos, pues también ya sabéis que el ecumenismo esta semana es especialmente también fructífero en comunicaciones cristiano-judías o judío-cristianas.
Sí, sí.
El Papa y, en fin, otra vez rabinos famosos y de prestigio, pues se abren más a esta comunicación que ya dijo.
De enfate, en esta semana tenemos una conferencia con ellos y todo esto.
Sí, eso es bueno.
Entre nosotros ha habido una cosa muy interesante, y que es la COPE, menos mal que ha rectificado. Dice, y ya no considera a la abortista Kamala Harris, que es la que han metido, que se ha metido la Biden, el Biden, esto lo ha metido como segunda suya, que es una abortista, y es una dañina y una sicaria, pero vamos, de las gordas que hay. Pues nada,
pero esta es una política profesional, no ha llegado ahí, sabes, así gratis, ¿eh?
Sí, pero es que todos sabemos cómo ha llegado hasta ahí, ¿eh? Que ahora no lo han explicado todos. ¿Cómo es posible?
Pues fíjate, el País Semanal le he dedicado el extra, ese que el País Semanal le ha dedicado la portada a esta señorita, o señora, ¿eh? Así que, bueno.
O sicaria, ya, no sabemos cuál será ya.
Veremos a esta mujer cómo torea el problema, pero vamos. No me merece ninguna expectativa positiva de momento.
Yo con la gente que se está rodeando el Biden este, yo creo que vamos a tener...
Es que el Biden tuvo el fallo de que fue partidario del aborto, a pesar de confesarse cristiano, ¿sabes? Porque allí, en Estados Unidos, como sabes, y como en otros muchos sitios, la religión, el tipo de religión que llega a través de los mecanismos del poder, pues vale tanto como un programa de fidelización de voto. Y claro, este hombre tuvo el error, entre comillas, error que lo decidió él, de favorecer el aborto. Entonces, pues ahí sigue. Entonces, toda la
que recibe la mucho que, dinero
que
también.
Lo empujó, efectivamente, pues ahora los tiene que colocar. Entonces, pues no va a ser tan fácil.
Hablando del aborto, pues mira, una nota que nos han dado ahora es que la mitad de los nacimientos de los niños con síndrome de Down ha llegado a ser la mitad de los que había anteriormente en Europa, ¿eh?
Joder. Claro. No, si es que están saliendo leyes. El otro día vi también leyes que estaban, que favorecían la justamente el aborto para esas personas incluso
y la eutanasia para estas personas.
Efectivamente, se les gusta la eutanasia.
Suicidio.
Le cierran la vida por todos los lados. Entrada y salida.
Bien, y yo a la última, vamos a dar la última porque si no tenemos muchos. Hay un señor que se llama Jordi Sabater, que fue de un gran jugador de pádel, se quedó inválido sin saberlo prácticamente, se quedó así, y ahora está afectado con esta enfermedad horrorosa, el ELA. Pues qué testimonios tan impresionantes, se los he visto yo hoy, contra la eutanasia, y esto que está pues inválido total. Y dice, yo, mi fe me invita a aceptar lo que Dios me mande y sobre todo a darle gracias por la vida que me ha dado. Toma eso.
Pues es un ejemplo.
Sí, ese es el testimonio que tenemos que dar los cristianos,
Claro, pero a ver si encontramos gente que
y yo invito a los oyentes que nos den también testimonio de lo que ellos dicen y piensan también desde el punto de vista cristiano. Bueno,
a ver si nos encontramos con historias personales que pudieran avalar esto, es decir, esto lo hago por fe y lo resisto por fe.
Y le pondríamos directamente en estos micrófonos para
si no lo dice. Aquí no vamos a tratar.
Bien, hay que acabar.
Muchísimas gracias por
prepárate para hacer la despedida de nuestros oyentes y vamos a por tres cortos que tenemos. El primero es una actualidad comentada por el padre siempre Santiago Martín. Santiago Martín, que nos dice sobre la violencia y las violencias distintas. Es una reflexión muy, muy interesante.
La noticia de esta semana ha sido, sin duda, la toma del Congreso norteamericano por una multitud de seguidores del aún presidente Trump. Una toma violenta, agresiva, que ha causado ya al menos 5 muertos, 4 entre los manifestantes y un policía y bastantes policías heridos y posiblemente también de los que asaltaron el Congreso. Me uno a la Conferencia Episcopal Norteamericana en la condena absoluta de ese tipo de acto, de ese tipo de violencia total. En particular a las palabras durísimas que ha dicho uno de los obispos más conservadores y pro vida de Estados Unidos, el arzobispo de San Francisco, Monseñor Cordileone. No hay justificación para la violencia. Pero hay que decir algo más. Y quisiera decir 2 cosas. La primera, aunque no hay justificación para la violencia, hay que intentar encontrar cuáles son las causas de esa violencia. Una de las causas, repito, que no justifica la violencia, pero que está ahí en el fondo de ella, es el cansancio de una parte importantísima de la población norteamericana, posiblemente la mitad de la población, una parte que se siente harta de la manipulación ideológica por parte de los que se han adueñado de lo que se denomina pensamiento políticamente correcto. Jaleados por la inmensa mayoría de los medios de comunicación, se ha establecido un criterio según el cual, si no estás de acuerdo con lo que ellos dicen, eres despreciado, insultado y quizá en el futuro hasta perseguido. Pongo algunos ejemplos. Repito, la toma violenta del Congreso de Estados Unidos no tiene justificación. Hay que condenarla. Pero también habrá que condenar las reacciones protagonizadas por ese grupo, movimiento llamado Black Lives Matter, que se produjeron después de la muerte de un afroamericano por parte de un policía. ¿O es que una violencia es mala y la otra no es mala? La violencia que hace la derecha es muy mala. La violencia que hace la izquierda, esa no es mala. Pero la violencia será mala para todos. Este, repito, es solo un ejemplo, pero a otros niveles se pueden poner más. Cuando se produce en 2017 la declaración unilateral de independencia de Cataluña en España, bueno, pues el gobierno de la nación, es una declaración ilegal, actúa y actúa dentro de la legalidad, suspende la autonomía de Cataluña y se produce una extraordinaria reacción violenta por parte de un sector de independentistas que se enfrentan, entre otros, con la policía. Pero los culpables son los policías que sufrieron el acoso, muchísimos heridos entre ellos, son los culpables. Es exactamente igual que si ahora se hubiera dicho que los culpables son los policías que han defendido el Congreso norteamericano. Esto no puede ser. O sea, la violencia tiene que ser condenada en todos los casos. No puede haber una violencia mala y una violencia buena. No puede haber violencia y violencias. O sea, si lo hacen los conservadores, la violencia es horrorosa. Si lo hacen los de izquierdas, entonces la violencia es buena y es justificable. Otro punto. Ciertamente, repito, no quiero dejar ninguna duda que lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en Washington, no tiene justificación. Pero el país está dividido en dos mitades. Y lo que no se puede hacer es que el que gana, sea quien sea, se dedique a molestar, gobernar contra los que han perdido. Porque eso va a generar una violencia por parte de algunos que, repito, tiene que ser condenada. Pero esa no es una forma correcta de ejercer el gobierno. Un gobernante tiene que unir. En cambio, ¿qué es lo que sucede? Acaba de ser proclamado el nuevo Congreso norteamericano. Ya ha anunciado dos cosas. Primera, van a suprimir términos como padre, madre, hijo, hija en el reglamento del Congreso. Segunda, van a proponer la llamada Ley de Igualdad, según el cual se va a perseguir a todos aquellos que estén en contra de la ideología de género. Eso es unir. Hay un sector que se siente muy mal con esto, que ha perdido las elecciones. Bueno, en algunos casos las habrá perdido ciertamente en determinados estados por muy pocos votos. Ha perdido las elecciones, pero están ahí. La misión de un gobernante es intentar unir. De lo contrario, repito, se dedica a gobernar para la mitad o para más de la mitad, los que sea el porcentaje con que ha ganado, olvidándose o incluso ofendiendo y molestando a los otros. Y después dice que cuando algunos de esos otros se sienten hartos y responden con violencia, la culpa es de ellos. Efectivamente, la violencia, insisto, hasta la saciedad, no tiene justificación. Pero el gobernante tendrá que intentar gobernar para todos y no aplicar un rodillo que hiere profundamente, además en sentimientos muy íntimos, como son los sentimientos religiosos y morales, a esa otra parte de la población. Un reino en guerra civil se derrumba casa tras casa. Y eso es lo que ha sucedido en Estados Unidos. Pero no solamente ahí. Miremos a la Iglesia. Hay cada vez más violencia dentro de la Iglesia. Insultos injustificables contra el Santo Padre. Insultos injustificables, lo repito. Pero hay que gobernar para todos. Cuando nuestro Señor se despedía, lo cuenta San Juan en su Evangelio, en aquel largo discurso, al acabar la última cena antes de salir para el huerto de los olivos, Jesús hace una oración al Padre, un discurso en forma de oración. Quería que lo oyeran sus discípulos, obviamente, porque para el Padre podía hablar en silencio. Y lo que Jesús va a decirle a Dios Padre, repito, para que oyeran sus discípulos, Lo que se conoce como el testamento de Jesús es: Padre, que todos sean uno, como tú y yo, para que el mundo crea. La unidad. La unidad tiene que ser el objetivo de un buen gobernante, tanto político como religioso. Mientras que imponer el rodillo y decir, estoy ahora yo mandando y vosotros os vais a fastidiar y vais a soportar esto, sobre todo, insisto, cuando se está atacando a convicciones profundas, eso no es propio de un buen gobernante y eso es una causa de la violencia, aunque cuando se desata esa violencia, pues esa no tenga justificación. Pero hay que evitar las causas y no solamente condenar los hechos cuando ocurren.
Tenemos otro capítulo sobre la historia de España, pero de la Iglesia en España, pero en el siglo XX, también del prior de los benedictinos del Valle de los Caídos, que realmente es un cerebro, ¿eh?
El siglo XIX va a ser un siglo difícil para España, un siglo más bien triste, si se quiere, porque va a ser un siglo de conflictos interiores, un siglo de pérdida de todas las posesiones españolas de ultramar, la pérdida del gran imperio español en América, en una primera fase coincidiendo con la invasión francesa y los años posteriores, en los años 20, y a finales del siglo con la guerra con Estados Unidos en 1898, toda la crisis del 98. Un siglo que además dentro de las fronteras españolas va a estar caracterizado también por revoluciones, pronunciamientos liberales, por las guerras entre liberales y carlistas y la primera guerra de África en el norte de África, en el Rif también, que triunfará finalmente con las armas españolas, pero indudablemente es una época complicada y difícil. Esto afecta a la Iglesia y sobre todo afecta porque va a haber aquí un gran conflicto en el plano de las ideas. La entrada del liberalismo, de origen en gran medida francés, con una línea de vertiente claramente secularizante y laicista, crecientemente laicista, sobre todo en sus formas más radicales, va a llevar a las desamortizaciones liberales del siglo XIX, a toda una serie de medidas para limitar la vida de la Iglesia y la fuerza de la Iglesia, y a la reacción, por lo tanto, de los católicos, de los sectores católicos, que ven todo esto como un ataque y como un desarraigo de España respecto de lo que ha sido su tradición secular como nación católica. Sobre todo esto se va a manifestar en el carlismo y en otras formas de pensamiento tradicionalista. Ese liberalismo tiene unos momentos álgidos, como es bajo el reinado de José Bonaparte, el hermano de Napoleón, del cual ya hemos hablado, o el trienio liberal de 1820 al 23, protagonizado por Riego, en el cual tiene lugar en el año 1820 la segunda desamortización, y que quedará cortada luego por ser un periodo breve, y una oleada de anticlericalismo con una fuerte persecución, con asesinatos de religiosos y sacerdotes. Y una guerra realista también de los realistas, un precedente de las guerras carlistas, que reacciona frente a todo esto y finalmente culmina con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis de Francia para acabar con este periodo liberal. Una nueva fase desamortizadora y anticlerical tendrá lugar en el año 1835 con la desamortización definitiva de Mendizábal, ministro liberal masón, que se expropia los bienes de los religiosos y de las religiosas, los bienes de la Iglesia, se obliga a secularizar o a marcharse o a pasar el clero secular a todos los religiosos varones, y va a ser la desamortización definitiva, con unas consecuencias catastróficas. Desde el punto de vista económico, no se resarcen las arcas del Estado, que estaba en ese momento empeñado en la Primera Guerra Carlista, Desde el punto de vista social, va a haber un mayor empobrecimiento de las masas campesinas, que antes tenían una serie de ventajas, muchas veces en el tipo de arrendamientos o de condiciones en que trabajaban bajo las instituciones eclesiásticas, y van a pasar ahora a un régimen de primer capitalismo en el campo. Quienes se benefician son algunos propietarios burgueses o de la nobleza. Unas consecuencias catastróficas desde el punto de vista artístico, con el abandono y la ruina de muchos monasterios y conventos, y desde el punto de vista de la cultura, con la desaparición de bibliotecas centenarias. Los archivos se salvaron más llevándose al Archivo Histórico Nacional de Madrid, que se gestó precisamente con la disolución de las órdenes religiosas y de las órdenes militares. Y, por otra parte, un desastre también en el campo de la religiosidad popular, puesto que muchos de estos monasterios y conventos eran un punto de referencia en la vida religiosa del pueblo. En esta época, precisamente, se desarrolló como oposición frente a todas estas ideas liberales el carlismo, a partir de un conflicto legitimista, de un conflicto de legitimidad monárquica. Esta parte del carlismo se identifica con la tradición española, y por eso es también identificado con el tradicionalismo. La defensa de los fueros, de los derechos forales de algunas regiones españolas, la defensa de la tradición española católica, de una monarquía no absolutista, como en muchas ocasiones se ha dicho, sino con autoridad, eso sí, pero lo que era la idea de la monarquía templada o monarquía moderada que desarrollaron los pensadores españoles de los siglos XVI y XVII, y este carlismo que va a dar lugar no solo a estas guerras con una base popular fortísima, es un movimiento interclasista, está en todas las clases sociales, hay desde la nobleza hasta el pueblo llano, ahí se desarrolla el carlismo, y unos intelectuales carlistas, pensadores como Gabino Tejado, Magín Ferrer, o posteriormente también en las segundas fases del carlismo, el propio rey Carlos VII, uno de los pretendientes carlistas, o sobre todo a París y Guijarro, o más tardíamente Vázquez de Mella, los dos Nocedal, o ya en el siglo XX Víctor Pradera, igual que Vázquez de Mella en primera parte del siglo XX. Va a tener lugar tres guerras carlistas, las más importantes, la primera y la tercera, pero esto también supone evidentemente un empobrecimiento de la vida diaria española y una tensión dentro de la sociedad española. Cuando todo esto se va apaciguando, y el carlismo también tiene una representación parlamentaria importante, el carlismo recoge en gran medida la vertiente social católica, y a partir de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum va a aparecer también un catolicismo social español, como había sucedido en otros países de Europa. En España ya estaba precedido por los círculos católicos de obreros del padre Vicente, jesuita, y del padre Ceferino González, dominico, que posteriormente sería obispo de Córdoba y también arzobispo primado de Toledo, de primado de España. El padre Ceferino González, además, es uno de los impulsores de la filosofía tomista, de una renovación tomista en la España del siglo XIX. Y precisamente, hablando de filosofía y del pensamiento, en este siglo XIX y dentro del campo tradicional, fundamentalmente hay que destacar dos intelectuales cuyo pensamiento va a trascender las figuras pirenaicas, como van a ser el sacerdote catalán Jaime Balmes y el pensador extremeño Juan Donoso Cortés, quien con su ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo ofrece una visión teológica de la historia y al mismo tiempo se le ha considerado como un profeta o alguien que vislumbró muchas de las realidades que luego se fueron desarrollando, tuvieron lugar a lo largo del siglo XX y que llegan sus consecuencias hasta nuestros días, y que ha tenido además también discípulos en el ámbito intelectual como un Carl Schmitt. La figura de Balmes, uno de los aspectos más relevantes es la comparación que hace entre el catolicismo y el liberal y el protestantismo, y cómo señala que el protestantismo conduce hacia un indiferentismo religioso. Defiende el celibato sacerdotal también frente a algunas penetraciones de vías protestantes en el catolicismo, y él trató de apaciguar la guerra entre las guerras entre, y las tensiones entre liberales y carlistas por medio de un matrimonio mixto entre Isabel II y el conde de Montemolín, que sería el pretendiente carlista Carlos VI. Este catolicismo se va a manifestar en el ámbito social, además de esos círculos católicos de obreros, en una primera configuración ya a finales del siglo XIX y más a inicios del XX, de sindicatos católicos, cooperativas, sobre todo en el ámbito rural, promovidas muchas veces por sacerdotes, y también la aparición de algunos sindicatos y medios de comunicación católicos, o incluso de algún partido católico, como la Unión Católica de Pidal y Mon y de Pidal y de Menéndez Pelayo, que fracasará. La figura de Menéndez Pelayo es otro de los intelectuales destacados de esta época de finales del siglo XIX e inicios del XX, historiador, crítico literario, con su Historia de los heterodoxos españoles y numerosos otros trabajos que tiene sobre aspectos de literatura y de historia. La figura de Menéndez Pelayo, igual que Balmes y Donoso Cortés, trascenderá también las fronteras españolas. Y en el siglo XIX, entre las figuras de la santidad, cabría destacar a muchos fundadores de órdenes y congregaciones religiosas. Entre ellos, sobre todo, el padre Antonio María Claret, San Antonio María Claret, el fundador de los claretianos, los cordimarianos, o fundadoras de congregaciones religiosas orientadas a la caridad, como puede ser Santa Teresa Jornet, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, o también Santa Soledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos. Dentro de todo este panorama podemos destacar también a otra figura vinculada, igual que San Antonio María Claret, con Isabel II, como es la madre Patrocinio de las Llagas, monja concepcionista, mística, que alcanza también un relieve importante, como en su día, de algún modo, lo había alcanzado la madre Ágreda también en su epistolario con el rey Felipe IV. Momentos difíciles, pero momentos también bendecidos por Dios a través de estos santos, el Espíritu Santo iluminando a la guía, a la vida de la Iglesia a través del testimonio de los santos.
Bueno, y como estamos en el tiempo este de infancia misionera que dimos ayer, tenemos también el ejemplo de unos niños, que, o sea, de esta campaña, que han recogido, nada menos, de los niños solo, 17 millones de dólares para proyectos de ayuda a infancia misionera.
Fíjate, qué maravilla.
Vamos a escucharlo, a ver cómo lo hicieron y todo.
Este lugar es único en el mundo. Se llama Hogar de Nazaret y está en Ghana. Aquí la religiosa Therese Stan da refugio a niños con discapacidad. El drama es que en sus poblados, por ser así, la gente les acusa de brujería, como ocurrió a Sara, que tiene algunas dificultades para hablar.
Vine aquí porque me acusaron de brujería. Toda mi familia y todo mi pueblo me condenaron.
El Hogar de Nazaret es uno de los 2.800 proyectos a los que ayuda la infancia misionera, una red internacional de niños que con oración y pequeñas aportaciones sostienen a 4 millones de niños de las misiones. El Papa les dio las gracias hace muy pocos días.
La Giornata Mondiale dell'Infanzia Missionaria, che coinvolge tanti bambini e ragazzi di tutto il mondo. Ringrazio ciascuno di loro e li incoraggio ad essere testimoni gioiosi di Gesù, cercando sempre di portare fraternità in mezzo ai coetanei.
Con la infancia misionera, los niños no solo ayudan a otros niños, sino que conocen mejor su fe, aprenden lo que ocurre en países lejanos y acogen a todos sin importarles su raza o religión. Además, dejan de ser indiferentes a las necesidades espirituales o materiales de otros de su edad.
En muchas situaciones, la Iglesia es la institución que ejerce de familia para esas personas y son acogidos con muchísimo amor esos niños, esas niñas, y es donde descubren, en ese ambiente, donde descubren que su vida tiene un valor, que su vida tiene sentido.
Esto es evidente en el Hogar de Nazaret, donde han salvado la vida a 80 niños. Y como esos pequeños ya van creciendo, la religiosa está construyendo una escuela de formación profesional y una clínica para que un día puedan ganarse la vida con un futuro digno. También gracias a la ayuda de niños de todo el mundo.
Bueno, Vicente, despídenos.
No, sencillamente, pues que vivamos esta semana pensando en que somos todos hermanos, vivamos en la fraternidad y, bueno, no desechemos a nadie de ese nuevo mundo, de lo fraterno. Nadie es ajeno a un hermano, nadie es ajeno a nadie. Todos estamos relacionados no solamente por la realidad, sino porque venimos del mismo Dios y Padre.
Muy bien.
Así que vivamos eso.
Bueno, y nos despedimos ya, estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, y como siempre lo hacemos con la bendición del Señor. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo lunes. Gracias.